Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy 17 de marzo del año 2017. La siguiente escuela que vais a escuchar es el estudio bíblico que hemos tenido titulado El apóstol Pablo vio a Jesucristo. Es una respuesta doctrinal a la herejía enseñada por Alfredo Pintos y Darío Pintos.
El estudio que voy a compartir con vosotros es el último librito que he escrito y que ya está terminado, lo podéis descargar desde mi sitio web, y que se titula El apóstol Pablo vio a Jesucristo resucitado. Y es un libro que está dedicado a Darío Pintos y Alfredo Pintos. A ellos voy a dedicar este estudio bíblico que va a durar al menos 2 días. Estos dos individuos son unos apóstatas, se han apartado de la verdadera doctrina, enseñando ahora la mentira diabólica de que el apóstol Pablo jamás vio a Jesucristo resucitado. Ya sabéis que estos dos hermanos apóstatas, el Darío Pintos y su hermano Alfredo Pintos, hace un par de días se han marchado corriendo de esta escuela bíblica. No soportan la verdad. Nadie los expulsó, sino que se fueron corriendo como cobardes, salieron huyendo de esta escuela. Bien, pues este documento, este estudio bíblico, está dedicado especialmente a ellos. Y es un estudio muy edificante porque vamos a conocer lo que realmente sucedió con el apóstol Pablo en el camino de Damasco. Esa experiencia tremenda que tuvo, qué fue lo que realmente le pasó, porque este tema es utilizado mucho por la sinagoga de Satanás para enseñar que Pablo era un embustero, que era un falso apóstol. Esto lo vamos a ver a lo largo de este estudio que comenzamos ahora. Mirad, en Apocalipsis, un texto que seguramente habéis leído muchas veces, en el capítulo 12, verso 9, leemos que Satanás engaña al mundo entero. Y sin ninguna duda, el engaño religioso es el mayor de todos los engaños. Y uno de estos grandes engaños religiosos utilizado por el diablo es la doctrina de que el apóstol Pablo jamás vio a Jesucristo resucitado. Y por desgracia, esta gran mentira del diablo está siendo creída por falsos cristianos que han apostatado de la fe, como por ejemplo estos dos sujetos llamados Darío Pintos y Alfredo Pintos, los cuales, como vamos a ver después, insultan a Jesucristo llamándole embustero. Y también insultan al apóstol Pablo llamándole embustero. Y mirad, si alguien enseña que Cristo, el Hijo de Dios, es un embustero, yo os pregunto, ¿se va a poder salvar esa persona? ¿Se puede salvar un individuo que dice que enseña que Jesús era un embustero? Por supuesto que no. Es totalmente imposible que alguien pueda alcanzar la salvación eterna creyendo que el Hijo de Dios, Jesús, era un mentiroso. Por consiguiente, si estos dos apóstatas y falsos cristianos, llamados Alfredo y Darío, no se arrepienten de enseñar esa doctrina del diablo que ahora están enseñando, jamás se van a salvar, sino que se condenarán en el lago de fuego donde van a ir a parar todos los mentirosos, tal como dice el libro del Apocalipsis. Bien, por dicho esto, esta pequeña entrada, vamos a pasar a estudiar este tema tan importante. Y lo primero que vamos a ver es el significado de la palabra aparición. Bueno, deciros que quien quiera tener este estudio bíblico, esta escuela de hoy que voy a compartir, ahí está, es el libro que he escrito, que he terminado de escribir hoy, descargarlo en formato de libro electrónico de mi sitio web para que lo tengáis por escrito. Mirad, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se relata, esto es importante que todos los cristianos lo sepamos, se relata por 3 veces la experiencia tremenda que tuvo el apóstol Pablo en el camino de Damasco. Muchos creen, porque es que te lo sé, hay muchos que creen que fue solamente la experiencia de Pablo en el camino de Damasco, está relatada una sola vez, dicen ellos, en el libro de los Hechos. No, no se relata una sola vez. Se relata 3 veces. Pablo la relató 3 veces y añadiendo detalles diferentes. en cada una de ellas. Luego veremos el porqué. Debéis saber que la sinagoga de Satanás, es decir, cuando hablamos de la sinagoga de Satanás, ¿a qué nos referimos? A los falsos judíos anticristianos. Esa es la sinagoga de Satanás. Falsos judíos anticristianos. Son individuos que dicen ser judíos, pero no lo son. Son sinagoga de Satanás. Ellos odian a Jesús y odian a muerte a los verdaderos cristianos. Esa es la sinagoga de Satanás. Pues bien, ellos siempre enseñan que esos tres relatos dados por el apóstol Pablo en el libro de los Hechos son falsos. Ellos dicen que se los inventó el apóstol Pablo. Estos falsos judíos enseñan que Pablo se contradijo en esos tres relatos y que por tanto dicen ellos que son falsos. Pues bien, aquí lo que vamos a hacer ahora es analizar esos tres relatos dados por Pablo para conocer toda la verdad. Vamos a conocer toda la verdad sobre este asunto. En esos tres relatos dados por Pablo no existe absolutamente ninguna contradicción, sino que los tres relatos se complementan, como voy a demostrar de forma clara e irrefutable en esta escuela bíblica de hoy. El apóstol Pablo sí que vio de forma física al Señor Jesús resucitado, ya que él se apareció a Pablo en el camino de Damasco. En primer lugar, lo que tenemos que saber es el significado de la palabra aparición. Esto es fundamental. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, como dije, se relata por tres veces la experiencia del apóstol Pablo en el camino de Damasco. La sinagoga de Satanás, como ya he dicho, son estos falsos judíos anticristianos, siempre enseñan que estos tres relatos, como he dicho, de Pablo son falsos. Y sin embargo, como vamos a ver seguidamente, estos tres relatos se complementan. Voy a demostrar claramente que el apóstol Pablo vio de forma física al Señor Jesús resucitado. Se apareció a él. Por lo tanto, lo que vamos a ver en primer lugar es el significado de la palabra aparición. Y vamos a verlo en dos diccionarios, en dos. Primero en el famoso diccionario Reverso, en este excelente diccionario, y luego en el famoso diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vámonos primero al diccionario Reverso. Aparición. Acción o efecto de manifestarse o hacerse visible. Y ahora vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Aparición. Del latín aparitio. Acción y efecto de aparecer, visión de un ser sobrenatural o fantástico. Como podéis ver, la palabra aparición significa manifestarse o hacerse visible. Es una visión literal de esa persona que se aparece. Pues bien, vamos a ver ahora cómo Jesús se apareció, es decir, se hizo visible al apóstol Pablo en el camino de Damasco. Y entonces Pablo vio a Jesús resucitado. El primer texto que vamos a leer es Hechos 9:17, que dice: Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, es decir, Pablo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús también se apareció a Pablo en otra ocasión. Más adelante también se apareció Jesús al apóstol Pablo. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 26, verso 16. Fijaos lo que le dijo Jesús al apóstol Pablo: mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y fíjate lo que dice ahora, y de aquellas cosas en que apareceré a ti. Vámonos ahora al capítulo 23, verso 11. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Y fijaos lo que dijo también el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Roma. Perdón, de Corinto. 1 Corintios capítulo 15, versos 5 al 8. Dice: y que apareció a Cefas, y después a los 11. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y mira lo que dice ahora, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ahí lo tenéis bien claro, más clarito que el agua pura. Jesús se apareció al apóstol Pablo, es decir, se dejó ver por Pablo, ya que, como he demostrado, una aparición es una manifestación visible de esa persona que se aparece. Observad el pasaje de 1 Corintios 15, 5 al 8 que he leído anteriormente, donde aparece varias veces la palabra apareció. Después de resucitar Jesús, él se apareció a Cefas, es decir, al apóstol Pedro. Luego Jesús se apareció a los 11 apóstoles, no a los 12, como dicen la mayoría de las versiones. 1 Corintios 15, 5, eso es una mala traducción. Las versiones mejores, los textos griegos mejores, dice a los 11. Ya que si nos vamos al Evangelio, ahí efectivamente vemos que Jesús apareció a los 11, no a los 12. Porque Judas había suicidado, ya no estaba. Jesús apareció a los 11. Después apareció a Jacobo. Después Jesús se apareció a todos los apóstoles. Es decir, había más apóstoles, más enviador de Cristo, aparte del grupo selecto de los 12. Había otros apóstoles. Y al último de todos los apóstoles se apareció a Pablo. Ahora fijaos bien, observad que todas esas apariciones de Jesús después de resucitar fueron apariciones, que eran apariciones invisibles o visibles. Fueron apariciones visibles. Todos esos discípulos de Jesús le vieron a Jesús resucitado. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús se apareció también a Pablo, este también le vio, exactamente como le vieron el resto de hermanos, el resto de personas a las cuales Jesús apareció. Pablo vio a Cristo resucitado de la misma manera que todas las personas anteriores también vieron a Cristo resucitado. Mira, si el apóstol Pablo no hubiera visto de forma literal y física a Jesús resucitado, entonces el resto de personas a las cuales apareció Jesús tampoco le habrían visto resucitado. Ya que la palabrita utilizada en ese pasaje es exactamente la misma. Apareció. Por consiguiente, cuando estos dos sujetos apóstatas, llamados Darío Pintos y su hermanito Alfredo Pintos, enseñan que Pablo jamás vio literal y físicamente a Cristo resucitado, están mintiendo y rechazando esos pasajes bíblicos. Pero no solo están mintiendo estos dos apóstatas, sino que están haciendo algo muchísimo más grave. ¿Sabéis qué es? Pues sencillamente que ellos están llamando embustero al mismísimo Jesucristo. No lo dicen literalmente, no lo dicen de forma abierta, pero indirectamente están llamando mentiroso a Jesús. ¿Y por qué? Porque fue Jesús quien dijo bien claro que él se apareció a Pablo, es decir, fue visto por Pablo. Pablo vio a Jesús. Podéis leer estas palabras de Cristo en Hechos 23, 11 y en el capítulo 26, verso 16, donde el mismísimo Jesús lo dice bien claro, que se apareció, se dejó ver al apóstol Pablo. Pero si Pablo no hubiera visto literalmente a Cristo resucitado, entonces Jesús habría mentido. Pues esto mismo es lo que enseñan estos dos apóstatas, el Alfredo Pinto y el Darío Pintos, que Jesús mintió. Y si Jesús era un embustero, entonces Jesús no puede ser el verdadero Mesías ni el Hijo de Dios. ¿Queda claro? Y absolutamente nadie se puede salvar si cree que Jesús es un mentiroso. Por lo tanto, Darío Pintos y su hermano Alfredo jamás se salvarán si ellos no se arrepienten de esa gran mentira y calumnia que ellos lanzan contra Jesús. Bien, por dicho esto, que era muy necesario, vamos a pasar a analizar los tres relatos dados por el apóstol Pablo de su tremenda experiencia que tuvo en el camino de Damasco. Esos tres relatos se encuentran en Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 9, el 22 y el 26, en esos tres capítulos. Y vamos, por tanto, a analizar el primer relato del apóstol Pablo sobre su experiencia en el camino de Damasco. Vámonos a Hechos capítulo 9 y voy a leer del verso 1 hasta el verso 29. Es un poquito largo, pero es muy, muy importante este pasaje y tremendamente interesante. Bueno, y la versión que voy a leer pues es la más utilizada dentro del mundo evangélico, que es la Reina Valera, la revisión de 1960. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí, cuando habla de este camino, se refiere a la fe en Cristo, a los cristianos. En ese momento se le llamaba los del camino, se les conocía a los verdaderos cristianos como la gente del camino, los del camino. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, es decir, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Bueno, aquí cuando dice los griegos, para el que no lo sepa, se refiere a judíos que estaban helenizados, que tenían la lengua, el idioma griego, hablaban en griego, pero eran judíos que vivían en Jerusalén. Aquí cuando se habla de los griegos, no se refiere, cuidado, no se refiere a los gentiles, se refiere a judíos que tenían el idioma griego. Estos judíos criminales, anticristianos, procuraban asesinar, procuraban matar al apóstol Pablo. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es comentar este pasaje que he leído. Observad en primer lugar los versos 17 y 27. En estos pasajes se dice bien claro que Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco y que Pablo vio al Señor Jesús cuando se apareció a él. Por lo tanto, mienten descaradamente todos aquellos que enseñan que Pablo no vio a Jesús resucitado. Darío Pintos y su hermano Alfredo Pintos son, por tanto, un par de embusteros que han apostatado de la verdadera doctrina, rechazando lo que dice la Escritura. Y lo que es peor, esto sí que es gravísimo, están llamando embustero al propio Jesús, pues él mismo dijo bien claro que se apareció al apóstol Pablo, es decir, se dejó ver por el apóstol Pablo. En segundo lugar, fijaos que en los versos 3 al 6 leemos que Pablo fue rodeado por una gran luz sobrenatural procedente del cielo. Entonces Pablo cayó en tierra y oyó la voz de Jesús que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo le preguntó quién era, pues obviamente porque Pablo nunca había conocido físicamente a Jesús. Y entonces Jesús le respondió diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En tercer lugar, fijaos que en el verso 7 leemos que los hombres que acompañaban a Pablo se pusieron de pie atónitos oyendo la voz de Jesús, pero ellos no vieron a Jesús. Observad que el texto, fijaos, no dice por ninguna parte que Pablo no viera a Jesús. Quienes no vieron a Jesús fueron los que acompañaron a Saulo, a Pablo. Este es precisamente el pasaje que los mentirosos hermanos Pintos citan para decir la burrada de que Pablo no vio a Jesús en el camino de Damasco. Sin embargo, el pasaje, fijaos que en ninguna parte dice que Pablo no viera a Jesús, al contrario, más adelante, como voy a demostrar, veremos cómo el texto sí que dice bien claro que Pablo vio a Jesús en esa aparición. En cuarto lugar, fijaos en el verso 8, ahí se dice que Pablo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, de modo que tuvieron que llevarle de la mano para introducirlo en la ciudad de Damasco. Observad atentamente que el pasaje no dice que Pablo no viera a Jesús. Lo que dice es que Pablo no vio a nadie después de la aparición de Jesús, ya que Pablo quedó ciego a causa de ese resplandor celestial que le rodeó. Y alguno podrá preguntar lo siguiente, mirad. Alguno podrá hacer la siguiente pregunta: ¿cómo Pablo pudo ver a Jesús dentro de esa luz celestial si él estaba ciego? La respuesta es sencilla. Pablo no estaba ciego cuando estaba dentro de esa luz, hablando con Jesús y viéndole, sino que Pablo quedó ciego cuando la aparición terminó y la luz sobrenatural desapareció. Es entonces cuando Pablo no veía absolutamente nada. En quinto lugar, fijaos que los versos 10 al 14 de este capítulo 9 de Hechos, leemos que en Damasco había un discípulo de Jesús llamado Ananías. al cual Jesús habló por medio de una visión y le dijo que fuera a casa de un tal Judas, pues ahí se encontraba Pablo, Saulo, orando. Pues bien, observad cómo Jesús le dijo a Ananías que Pablo había tenido una visión en la cual veía a Ananías imponiéndole las manos para que Pablo recobrara la vista. Y esto es muy interesante, fijaos bien. ¿Por qué? ¿Por qué es tan interesante? Porque el apóstol Pablo estaba ciego. Había quedado ciego después de esa visión. Por lo tanto, cuando el texto bíblico dice que Pablo tuvo esa visión de Ananías, no significa que Pablo viera a Ananías literalmente con sus ojos físicos, ya que Pablo no veía, estaba ciego, sino que fue una visión, fijaos bien, sobrenatural, algo así como una visión mental, sin que haga falta que esté viendo con sus ojos físicos. Repito, era una visión sobrenatural, una visión mental, podemos llamar. En sexto lugar, observad que los versos 15 y 16, Jesús le dijo lo siguiente al discípulo Ananías, mirad lo que le dijo. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Observad cómo el propio Jesús escogió a Pablo para hacerlo su enviado, su apóstol, el cual iría después a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, predicando a Jesús. Esto significa que Pablo era un verdadero apóstol de Cristo, ya que fue Jesús quien lo escogió directamente para enviarlo a otras naciones. El apóstol Pablo cumplió, fijaos bien, el primer requisito para ser un verdadero apóstol. ¿Cuál es ese primer requisito? Pues sencillamente el haber sido llamado y escogido directamente por Jesús, lo cual significa que Pablo fue miembro, atención, del grupo de los 12 apóstoles de Cristo. Pablo formó parte del grupo selecto de los 12 apóstoles de Cristo. Alguno dirá, no, es que Hechos capítulo 1 dice que fue Matías el que ocupó el lugar de Judas, ese era el apóstol número 12. Pues no, Matías, fijaos bien, no fue escogido directamente por Jesús para formar parte del grupo de los 12 apóstoles, sino que Matías fue escogido por los apóstoles de forma apresurada, y además echando suertes, tal como leemos en Hechos capítulo 1. Sin embargo, Pablo sí que fue escogido por Cristo para ser su apóstol, indicando así, fijaos bien, indicando así que ese lugar en el grupo de los 12 apóstoles no fue ocupado por Matías, sino por el apóstol Pablo, aunque los apóstoles consideraban, como dice el libro de los Hechos, que Matías era el apóstol número 12, pero así no lo consideraba Cristo. Una cosa es que fuera contado entre el grupo de los 12, Matías, y otra cosa es que lo fuera realmente. Quien realmente ocupó el lugar número 12 en el grupo de los 12 apóstoles fue Pablo, ya que cumplió el primer requisito para ser un verdadero apóstol de Cristo, el haber sido escogido directamente por Jesús. En séptimo lugar, fijaos bien que los versos 17 y 18 leemos que Ananías entró en la casa de ese tal Judas, puso las manos sobre Pablo y observad ahora lo que dijo Ananías al apóstol Pablo. Le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El texto lo dice bien claro. Ananías dijo que Jesús se apareció a Pablo en ese camino de Damasco. Y como ya vimos al principio de este estudio, la palabra aparecer significa hacerse visible. Pablo vio a Jesús dentro de esa luz sobrenatural procedente del cielo. Mira, si Pablo no hubiera visto a Jesús dentro de esa luz sobrenatural, entonces Ananías jamás habría dicho que Jesús se apareció a Pablo. Y alguno preguntará lo siguiente, que ¿cómo sabía Ananías que Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco? ¿Cómo lo sabía Ananías? Pues la respuesta es muy simple, la tenemos en el verso anterior, en el verso 15. Ya que en este verso leemos que Jesús le dijo a Ananías que él había escogido directamente a Pablo para ser su apóstol, su enviado. Y si Jesús le escogió directamente a Pablo, es sencillamente porque Jesús se apareció a Pablo en ese camino de Damasco, dentro de esa luz celestial. Siempre, escuchad, siempre que Jesús escogió al grupo de sus 12 apóstoles, lo hacía de forma directa y física. Cuando él los escogió, lo hizo de forma directa, de forma personal, de forma física. Exactamente lo mismo hizo con el apóstol Pablo. Él lo escogió de forma directa y física, apareciéndose a Pablo dentro de esa luz sobrenatural procedente del cielo. Mirad, los apóstatas Darío y Alfredo Pintos enseñan que eso es imposible, dicen ellos, ya que Jesús, dicen ellos, no pudo haber bajado del cielo para aparecerse de forma visible y física al apóstol Pablo en el camino de Damasco. El argumento de ellos es totalmente falso, ridículo y diabólico. Mirad, ¿dónde dice la Biblia que Jesús no puede bajar del cielo a la tierra para aparecerse físicamente a quien él quiera? ¿Quiénes son estos dos sujetos, los hermanos Pintos, para decir lo que Jesús puede o no puede hacer? Jesús puede hacer lo que le dé la gana, y si él quiere aparecerse a algún ser humano acá en la tierra, lo puede hacer perfectamente. Pero además de esto, fijaos bien, tampoco hace falta que Jesús baje del cielo a la tierra para que los seres humanos puedan verlo físicamente. Y lo voy a comprobar. Mirad, si os vais a Hechos, capítulo 7, versos 55 y 56, ahí vais a leer que Esteban, antes de morir apedreado, vio el cielo abierto y entonces vio a Jesús, al Hijo del Hombre, sentado a la diestra de Dios en el cielo. Sin embargo, observad que Jesús no bajó del cielo a la tierra para que fuera visto por Esteban. Esteban sencillamente vio a Jesús en el cielo, sentado a la derecha del Dios Padre, pero Esteban estaba aquí en la tierra. Y Jesús no bajó físicamente a la tierra. Por consiguiente, sea como sea, Pablo vio a Jesús dentro de esa luz sobrenatural. Ya fuera que Jesús descendió del cielo a la tierra para aparecerse a Pablo dentro de esa luz celestial, o bien que Pablo viera a Jesús estando él, es decir, Jesús, en el cielo, dentro de esa luz sobrenatural, da exactamente igual. El caso es que Jesús se apareció al apóstol Pablo directamente en el camino de Damasco para escogerlo como apóstol, y Pablo le vio y habló con Jesús. Los apóstatas, hermanos Pintos, el Alfredo y el Darío, dicen que Jesús no pudo aparecerse físicamente a Pablo en el camino de Damasco porque los que iban con Pablo no vieron a Jesús. El argumento que ellos dan es falso y ridículo, ya que Jesús sencillamente solo quiso aparecerse a Pablo dentro de esa luz sobrenatural. Jesús no quiso que los que acompañaban a Pablo le vieran. Y es que Jesús tiene el poder de hacer eso y muchas cosas más. Jesús tiene el poder de aparecerse a un ser humano y que solamente ese ser humano le vea a Jesús, y lo que están alrededor, lo que están cerca de ese ser humano, pues no vean nada, no puedan ver a Jesús. Jesús tiene ese poder de hacer que solamente le vea la persona que él quiere que le vea. ¿Está claro? Pues eso es lo que ocurrió en el camino de Damasco con el apóstol Pablo. Solo le vio Pablo. El resto de acompañantes no vieron a Jesús. Fijaos que los versos 18 al 20 de este capítulo 9 de Hechos, se dice que Pablo recibió la vista y entonces fue bautizado y comenzó a predicar a Cristo en la sinagoga de Damasco. Y en los versos 26 y 27 leemos que Pablo, después, viajó a Jerusalén para reunirse con el resto de cristianos, y entonces Bernabé, que era otro discípulo de Jesús, tomó a Pablo y lo presentó a los apóstoles. Pues bien, observad ahora lo que dijo el discípulo Bernabé, el apóstol Bernabé, porque Bernabé también era apóstol, aunque él no formaba parte del grupo de los doce, pero Bernabé sí que era apóstol de Cristo. Fue escogido por Cristo y vio a Cristo resucitado, pero no formaba parte del grupo de los doce. Bien, pues observad lo que dijo Bernabé, lo que les dijo Bernabé a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Entonces Bernabé, tomando a Pablo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahí lo tenéis bien claro. No solo Ananías, fijaos bien, no solo Ananías dijo que Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco, sino que el propio apóstol Bernabé dijo que Pablo había visto a Jesús en ese camino de Damasco. Esto significa sencillamente que estos dos apóstatas arrogantes, el Alfredo Pintos y el Darío Pintos, también están llamando embustero al apóstol Bernabé, ya que estos dos apóstatas niegan que Pablo viera a Jesús en el camino de Damasco. Sin embargo, el apóstol Bernabé dijo que Pablo sí que vio a Jesús en el camino de Damasco. Obviamente Bernabé llegó a saber que Pablo vio a Jesús. ¿Cómo sabía Bernabé que el apóstol Pablo vio a Jesús en el camino de Damasco? ¿Cómo lo sabía Bernabé? Pues sencillamente porque el mismo Pablo se lo debió decir. Y también el discípulo Ananías debió decírselo a Bernabé. Bien, pues ya hemos analizado el primer relato del apóstol Pablo sobre la aparición de Jesús a Pablo en el camino de Damasco, este relato que aparece en Hechos capítulo 9, y en la siguiente escuela bíblica, que va a ser mañana, vamos a analizar el segundo relato dado por Pablo, en el cual se añaden, como veréis mañana, unos detalles muy interesantes. Este segundo relato se encuentra en Hechos capítulo 22. Yo ya finalizo esta primera parte de la escuela, entramos en la segunda parte, que es la sección de comentarios, de preguntas, donde cada uno de vosotros ya podéis dar vuestras aportaciones y hablar lo que queráis. Paso palabra.
Bueno, el tema está más claro que el agua. Y refutas, hermano Tito, totalmente los puntos que estos herejes apóstatas pues utilizan. Porque aparte está claro, es que tú mismo lo explicas, Jesús tiene el poder para aparecérsele a quien él quiera. Ciertamente los que estaban con él vieron una luz, vieron una luz y escucharon las palabras aunque no las entendieron, ¿no? Pero quien vio al Cristo glorificado fue Pablo. Ellos dicen que entonces que bajó abajo, no tiene por qué, tampoco Esteban cuando lo vio en el cielo, no se bajó abajo, ahí en Hechos 7. Es decir, no tiene un fundamento, y como tú mismo explicas, lo que es una aparición de alguien, es que ese alguien, es decir, esa persona, se deje ver. Una luz no es una aparición de alguien, o sea, eso no es serio, lo que defienden esta par de herejes, que aparte les gusta mucho meter cizaña, ya se ve lo que son. Buena razón tenía el hermano John. Una cosa parecida me vino a la mente también cuando estos falsarios del cuerpo gobernante dicen que Jesucristo viene de forma invisible en 1914, cuando la Biblia dice que vendrá igual que esos dos. Esos que lo vieron sus discípulos irse al cielo. Y él se fue visiblemente. O cuando dice en Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez. Dice, no, es que lo que aparece no es él. Es el Armagedón. ¡Hala! Entonces no. Entonces diría aparecerá por segunda vez no él, sino el Armagedón, sino no él. Una cosa parecida, es que distorsionan, los apóstatas distorsionan las escrituras de la forma más enfermiza.
Exacto, hermano Aguada. Una luz, ver una luz no es la aparición de una persona. Ver una luz, eso no significa ver a Jesús. Una cosa es ver una luz, una cosa es ser rodeado por una luz y otra cosa muy diferente es ver a Jesús. Entonces la escritura dice bien clara, como ya hemos visto, que Pablo vio a Jesús, que Jesús se apareció a Pablo. Y estos dos analfabetos bíblicos anormales, estos dos apóstatas de los pintos, pues dicen que no. Dicen que lo que ellos vieron fue solamente la luz, que Pablo lo que vio fue la luz, pero que no vio a Jesús. Es la mentira que ahora estos engendros del diablo están enseñando. Y les llamo engendros del diablo porque es gravísimo lo que han hecho estos dos. Que es nada más y nada menos que insultar a Jesús diciendo que él es un embustero, porque es que en realidad es lo que están enseñando, que Cristo es un mentiroso, un embustero. Porque ellos dicen que Pablo no vio a Jesús, y si no vio a Jesús, entonces ¿por qué Jesús dijo que se apareció el apóstol Pablo? ¿Por qué Jesús entonces dijo que se apareció el apóstol Pablo? ¿Quién está mintiendo entonces? ¿Jesús o el Alfredo Pinto y el Darío Pintos? Evidentemente lo que están mintiendo son estos dos sujetos que se han apartado de la verdad y que por desgracia han caído en la apostasía. ¿Y vosotros creéis que alguien se puede salvar enseñando, creyendo que Jesús era un mentiroso? ¿Vosotros creéis que una persona se puede salvar creyendo eso, que Cristo era mentiroso? Imposible, totalmente imposible.
Buenas tardes, estaba leyendo la Biblia, la Reina Valera, y sobre el estudio que se estaba dando, y muy cierto, muy bien explicado. Que la gracia y la paz sea con usted, hermano Tito, con todos los hermanos, y muy buena enseñanza, muy detallada, muy específica, nada que decir. Bien. Bueno, quiero acatar también que estaba leyendo la Biblia. Y qué vergüenza, qué apostasía, qué cegadera de estas iglesias. Cómo se hacen ricos, cómo se hacen famosos con la palabra de Dios, engañando a millones y millones de personas. Y todo en una falsa doctrina. Porque estaba leyendo, imagínense el apóstol Pablo, Pedro, los 12 apóstoles. Fueron todos torturados, todos perseguidos, aborrecidos, golpeados. Y ninguno se enriqueció con la palabra del Señor. Porque ellos se entregaron por del todo al Señor. Y qué manera de ver la claridad de las cosas. Yo de verdad doy gracias a Dios que me sacó esta cegadera, porque ahora entiendo con claridad. Yo saben que yo antes leía la palabra, la leía y no entendía nada, y me dejaba hallar por lo que escuchaba en la iglesia. Pero había algo, había un vacío, había un dolor, había de todo que no me calzaba. Y ahora les puedo decir que doy gracias a Dios, y la gloria y la honra para mi Padre Celestial y su Hijo amado. Que entiendo todo. Yo leo y ahora lo entiendo todo. Y cómo estos apóstoles fueron todos maltratados, perseguidos por la palabra de Dios. Y ahora nosotros, la comodidad, demos gracias a Dios. Y que porque somos perseguidos por una palabra, o a veces sí, nos sentimos mal, nos sentimos pésimos. Y estamos mal, hermano, estamos mal. Porque nosotros estamos aquí, si nos aborrecen, demos gloria a Dios por eso. Y si somos perseguidos, demos gloria a Dios por eso. Porque eso significa que somos luz en las tinieblas, y al enemigo le va a doler la verdad. se va a revolcar en el suelo, como dice el Señor, decía que se va a avergonzar, va a huir de nosotros por la verdad. Y como dice la palabra, la verdad nos hará libre. Y tenemos que seguir adelante, hermano, y gracias por aceptarme en este grupo, de verdad. Estoy muy agradecida. Y como dijo el hermano Tito, sigamos adelante perseverando.
Magnífico mensaje, hermana Mercedes. Así es. Fijaos qué diferencia entre los apóstoles de Cristo, como Pedro, Pablo, etcétera, y todos estos mamarrachos, falsos evangelistas y falsos pastores y falsos apóstoles que se han enriquecido, pero se han enriquecido por culpa de los descerebrados, de todas esas ovejas descerebradas que les dan el dinero, porque si esos apóstatas descerebrados no les dieran dinero a todos estos hijos del diablo, a estos farsantes, pues evidentemente no se hubieran enriquecido y no estarían viviendo en tremendas y lujosas mansiones, teniendo todo ese dinero que tienen y todos esos cochazos de lujo que tienen a costa del robo y de la estafa. Pero porque estas ovejas descerebradas les han enriquecido a ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer, y de hecho lo estamos haciendo, es conseguir que más personas conozcan la verdadera doctrina y salgan de estas sectas, de estas iglesias apóstatas y del diablo, para que dejen de enriquecer a estos engendros de Satanás, a estos hijos de la gran puta de Roma, porque realmente son hijos de la Iglesia Católica Romana, hijos de la gran puta, como son estos falsos pastores y falsos evangelistas, especialmente de pentecostales. Aquí yo me refiero más exactamente a estos farsantes pentecostaloides, o carismáticos también se les conoce, ya que son los más farsantes, los más embusteros, los más ladrones y estafadores de todos.
Buenas noches, queridos hermanos, para todos y para las hermanas también, buenas noches. He estado muy fuerte la plática en esta tarde, he estado muy fuerte. Los comentarios y las voces han estado muy fuerte. Pero bueno, cada quien tiene su opinión y cada quien puede opinar. Bueno, que la pase bien y buenas noches para todos. Solo una pequeña opinión y voy a recibir lo bueno y a recibir lo malo. Y al hermano Tito, excelente estudio sobre el libro recién que ha hecho. Gracias y paz.
Bueno, voy a responder al hermano Oscar la pregunta que ha hecho respecto al pasaje de Hechos capítulo 16, donde se dice, confía en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa ese texto tan, como dice el hermano, tan bello? Efectivamente, es un texto muy bello. Y vamos a ver la respuesta. Mira, primero cuando dice ahí, y tu casa, se refiere a tu familia. Es lo mismo, los de tu casa, los de tu familia, eso es lo que significa. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo, confía en el Señor Jesucristo? Le dijo ahí al carcelero de Filipos, confía en el Señor Jesucristo, o cree en el Señor Jesucristo, como dicen otras versiones, y serás salvo tú y tu casa. ¿Eso qué significa? Digo esto porque es que, a ver, hay muchos iglesieros, especialmente evangélicos, evangelocos, que no saben nada de la Escritura, no la entienden porque no tienen el Espíritu de Dios para poder interpretar correctamente la Escritura, y a veces sueltan ese versículo, citan ese texto para decir que si ellos creen en Jesús, pues ya por narices obligatoriamente se va a salvar su familia, que su casa también se va a salvar. ¿Significa eso realmente ese pasaje? Pues no. Veamos cuál es la correcta interpretación de ese texto. Esas palabras van dirigidas a una persona en concreto que era el carcelero de Filipos. El apóstol Pablo le dijo, confía en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, tu casa. Es decir, la familia de este carcelero. Ese pasaje nos garantía para creer que si nosotros creemos en Jesús, nuestra familia también se va a salvar, van a creer en Jesús, nuestra casa. No, que no. Se refiere solamente al carcelero de Filipos. Y efectivamente, Pablo sabía perfectamente que si ese señor, el carcelero de Filipos, se convertía a Cristo, si confiaba en Jesús, pues él sabía que su familia también iba a confiar en Jesús. Y efectivamente, eso fue lo que ocurrió. El carcelero de Filipos, como sabéis, estuvo a punto de suicidarse y creyó, se humilló, se arrepintió y creyó en Jesús, y luego después su familia también creyó en Jesús. Pero es un pasaje que se refiere a una persona en concreto, como era ese carcelero de Filipos. No se refiere a todos los seres humanos, de ninguna manera. Eso no es una promesa, eso no es garantía para que se vayan a salvar pues las familias de todos los cristianos, de ninguna manera. Sin ninguna duda va a haber familias, va a haber personas que se van a condenar. A lo mejor uno que es cristiano, se convierte a Cristo. Eso no significa que su familia se vaya a salvar también, de ninguna manera. Entonces lo que no se puede hacer es citar ese versículo de la Biblia, como hacen algunos evangélicos, muchos evangélicos, y decir que su familia se va a salvar porque Dios dice en la Biblia que si yo creo en Jesús, mi familia también se va a salvar, mi casa también se va a salvar al final, de ninguna manera. Eso es una interpretación absolutamente estúpida y errónea, ya que el pasaje se refiere solamente a una persona en concreto, como era ese señor que era el carcelero de esa cárcel, era el carcelero de Filipos, el cual custodió al apóstol Pablo. Ya sabéis la historia, hubo un terremoto, las cadenas se cayeron, el apóstol Pablo estaban cantando ahí en la prisión, el calabozo, y entonces el carcelero de Filipos estuvo a punto de suicidarse, porque claro, creía que los presos iban a escapar. Y entonces él pues iba a ser ejecutado, estuvo a punto de matarse. Entonces Pablo le dijo, no te mates, etcétera, etcétera. Es una historia bellísima, la podéis leer ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y fue una promesa únicamente para la familia de ese carcelero, para él, no para todo el mundo.
Hermano Tito, muchas gracias. El versículo es un hermoso versículo. Y es verdad lo que usted dice, en la iglesia apóstata dicen que si tú te arrepientas, digamos, uno se arrepienta, ya va a ser salvo uno y todos nuestros familiares, todos nuestras casas. Pero yo estaba, ahorita yo estaba leyendo y me salió ese versículo y lo estaba así craneando. Y verá que yo iba lo mismo que usted, pero gracias a Dios me confirmó y dijo lo que yo estaba pensando. Claro, tiene lógica, es porque dice bien clarito en la palabra de Dios que todos los que se arrepientan tendrán la promesa del poderoso. Todos los que se arrepientan, o sea, es algo ignorante que los evangelocos digan que si uno se arrepiente ya todos estamos perdonados y todos nos vamos a salvar. Eso es una burrada, como dice hermano Tito. Eso es verdad, porque la palabra dice vuelta a otra cosa, que hay que arrepentirse para ser salvo. Y ahora entiendo que todos nuestros familiares tenemos que arrepentirnos. Tenemos que hacer los mandamientos de Jesús, lo que dejó Jesús y los apóstoles, para tener la salvación. Cada quien tiene su salvación. No sé, hermano Tito, yo pienso así, si no, corrígeme.
Efectivamente, y hermano Martínez, ese texto, ahora que me acuerdo, también es utilizado por el hereje este, farsante, de la Matuli Valente, para decirle el bautismo de bebés. Como dice, serás salvo tú y tu casa, entonces llega a la conclusión que en esa casa había bebés, en esa familia, y que ellos fueron bautizados también. Me estaba acordando yo. Y hay que ser retorcido para entender eso.
Efectivamente, hermano Aguada, ese es un texto también citado por los paposos zampahostias, por ejemplo, el farsante este falso apóstol llamado Matuli Valente, siempre lo citan para decir que el bautismo de bebés es lícito porque ahí se dice que se bautizó el carcelero de Filipos con toda su casa. Y que por narices ahí en esa casa debía haber bebés, y que por lo tanto esos bebés también fueron bautizados, tal como hacen los paposos ahí en sus sectas diabólicas. Ahí en la gran ramera, en la gran puta de Roma. O sea, fijaos hasta qué forma el diablo les puede atrofiar la mente a los paposos para retorcer de forma tan satánica ese pasaje de la escritura. Ahí no dice por ninguna parte que bebés fueron bautizados. Dices, cree en el Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí no menciona bebés por ninguna parte. Evidentemente, el sentido común es que quienes se bautizaron fueron personas adultas, porque lo dijo Jesús, el que crea y sea bautizado será salvo. Y un bebé no tiene la capacidad para creer. Primero hay que creer en el Evangelio antes de bautizarse. Entonces, los que vivían ahí, en la casa del carcelero de Filipo, su familia eran personas adultas. Podía haber jóvenes, podía haber adolescentes. Sí, claro que sí, se podían haber bautizado. Tienen la capacidad de creer. Pero bebés no. El bautismo de bebés es absolutamente desconocido en el Nuevo Testamento. Jamás enseñaron Jesús ni sus apóstoles a bautizar bebés. Es una práctica absolutamente diabólica practicada por la gran puta de Roma, que es la Iglesia Católica Romana. Y por cierto, por otras hijas de la gran puta y otras iglesias protestantes que también se dedican a bautizar bebés exactamente igual que su madre, la gran puta. Bueno, respecto a la palabra sobrenatural, pues ¿qué significa sobrenatural? Sobrenatural significa algo milagroso, un prodigio, algo más allá de lo natural. Y eso sobrenatural, un fenómeno sobrenatural, una de dos. O puede proceder de Dios, o puede proceder de Satanás. Satanás tiene poder para otorgar poderes sobrenaturales a sus emisarios, a sus enviados. Lo va a hacer, por ejemplo, con el falso profeta. Dicho falso profeta será dotado por Satanás con poderes sobrenaturales, que es el mismo hombre de pecado mencionado en 2 de Tesalonicenses 2. Con grandes señales, milagros y prodigios mentirosos y con toda clase de iniquidad para los que se pierden, con toda clase de poder para los que se pierden. Entonces, por el poder de Satanás, como dijo el apóstol Pablo, por el poder de Satanás, él puede otorgar esos poderes a los falsos profetas, a sus falsos apóstoles, para engañar a la gente, para engañar al mundo. Por lo tanto, lo sobrenatural, tenemos que tener cuidado con lo sobrenatural, tenemos que saber discernir si se refiere a algo procedente de Dios o procede de Satanás. Tenemos que tener ese don de discernimiento.
Mirad, hermanos, ahí os he enviado tres vídeos auténticos, reales, filmados por aficionados, donde se han captado puertas dimensionales que se abren en el cielo, desde las cuales o salen ovnis o entran ovnis. Así es como los ángeles de Satanás entran en la tierra plana. Ahí está demostrado, en esos vídeos auténticos. Como podéis ver, si os fijáis, salen ovnis, objetos voladores, salen luces de esas puertas dimensionales que se abren ahí en la atmósfera, en el cielo. Así es como entran, así es como trabajan Satanás y sus ángeles en la tierra.
Buenos días, hermanos, gracias y paz. Tal cual, hermano Tito. La gente interpreta mal ese versículo cuando dice tú y tu casa serás salvo. Cuando habla en singular el apóstol Pablo, muchos creen que está hablando en plural, especialmente para los cristianos, y nada que ver. Excelente explicación, hermanito.
Espectacular estudio, queridos hermanos, que en esta madrugada de mi lindo Ecuador, que estoy viendo y escuchando, espectacular estudio sobre esas huestes celestiales que son los enemigos que están en el segundo cielo. Excelente estudio, excelente. Para aprender mucho. Y bueno, saludos a todos, me paso a retirar, voy a descansar, pero voy a dejar un versículo donde yo estuve en este tiempo aprendiendo y leyendo más. Lo más lindo es leer la palabra del Señor y aprender.
Sí, mira, hermano Alejandro, ¿cómo va a ser la segunda venida de Cristo? ¿Se va a ver acaso en el cielo un portal dimensional como ocurre ahí, que así es como entran Satanás y sus ángeles, entran a la Tierra abriendo en el aire portales dimensionales, como podéis ver ahí en esos vídeos. ¿Así va a ser también la segunda venida de Cristo? No. Mira, fijaos que el Apocalipsis dice que el cielo se abrirá. Apocalipsis capítulo 19, verso, creo que es el verso 11. Y vi el cielo abierto, y el cielo se enrolló como un pergamino cuando se enrolla. Es decir, el cielo se va a abrir, el cielo atmosférico se va a abrir. No sé, yo no sabemos exactamente cómo será, pero el caso es que se va a abrir el cielo atmosférico y va a hacer ver a todas estas huestes celestiales procedentes del reino de Dios, del reino de los cielos. Esta gran invasión celestial extraterrestre que va a venir, el cielo se abrirá y aparecerán de repente en el cielo millones y millones y millones de naves voladoras procedentes del reino de Dios. Así será la segunda venida de Cristo. Todas esas naves voladoras estarán encabezadas por una gran nave en la cual vendrá el propio Señor Jesús, el emperador del universo, encabezando todas esas legiones celestiales. Esos miles y miles de naves voladoras acompañarán a Jesús. Y dentro de esas naves voladoras, evidentemente, estarán los santos ángeles. Entonces, así es como va a ser la futura segunda venida de Cristo. Una auténtica invasión extraterrestre, en la cual, pues, el cielo, de repente, se va a abrir, se va a enrollar. Es decir, va a ser muy diferente a como ocurre ahí en esos vídeos, cuando se abren esos portales dimensionales y entran y salen las naves de Satanás, los ángeles de Satanás.
Sí, hermano, totalmente. Y nos podemos dar cuenta la creciente apostasía, nos podemos dar cuenta de que todo el plano está siendo preparado, ¿sí? Porque acá no, ya no hay ni derecha ni izquierda, es todo mentira, es todo un engaño. Cuando nos dicen paz, no hay paz, porque sabemos perfectamente por las revelaciones de la Escritura que esto va a pasar y es inminente, ¿sí? Y están preparando, como estaba diciendo antes, todo el plano, ¿sí? Para la tercera guerra mundial, ¿sí? Y para el nuevo orden mundial. Así que obviamente estamos donde estamos, lo único que nos queda es pedirle al poderoso, ¿sí? Por nosotros, por nuestros queridos, y ya. Porque acá en Argentina no es muy distinto, ¿sí? A lo que está pasando en Europa, en cuanto a que si bien no hay inmigrantes todavía, aunque nuestro presidente parece que ya firmó el decreto de que pueden entrar inmigrantes, en el sentido de esta gente que se está yendo a los países, ¿no? Por las tremendas guerras que hay, que realmente es algo tremendo lo que está pasando. Pero acá las cosas no son muy diferentes. Acá, primero y principal, la corrupción que hay en el gobierno. Ustedes seguramente por medio de los canales de noticias deben estar enterados, ¿no? De la corrupción que hay, de todo lo que se roban, que no hay un político que haga las cosas como tiene que hacerlas, ¿sí? Ni de derecha ni de izquierda, todos suben para robar, cada uno se lleva lo que tiene que llevarse a sus bolsillos y dejan al país pelado. Ustedes saben perfectamente que en muchos países no nos aceptaban, en la mayoría, por la deuda externa que teníamos. Este presidente reunió plata subiendo los impuestos nuestros, ¿sí? Hasta un 500% de impuestos entre luz, gas, agua, la suba de precios de comestibles y todo tipo de productos para poder pagar esta deuda y poder volver a entrar al mercado internacional, ¿sí? Para, bueno, seguir haciendo rutas y demás. Pero es tremendo lo que está pasando en cuanto a los robos, a los asesinatos que hay acá, los femicidios, es algo tremendo, tremendo. Así que no, hermanos, nada va a mejorar. Eso lo sabemos bien. Lo único que podemos hacer, como dije antes, es pedirle a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo que nos ampare de todo esto que nos está viniendo.
Gracias. Voy a contestar un mensaje que ha enviado la hermana Paola. Escribe lo siguiente aquí en el chat. Hermano, en 1 Timoteo 5:18, ¿me puede explicar por qué los pastores del SIA se agarran de este pasaje para pedir dinero, bien sea diezmos u ofrendas? Bien, vamos a leer el pasaje este, pero en su contexto, vamos a ver a lo que se está refiriendo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5, voy a leer los versos 17 al 19. Los ancianos
que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A ver, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién estaba hablando Pablo en este pasaje? ¿De quién? Fijaos que estaba hablando de los ancianos, personas de gran edad, ancianos de las iglesias que gobernaban bien. Esos ancianos tenían que ser tenidos con doble honor, dignos de doble honor. Y especialmente aquellos que se dedicaban en las iglesias a predicar y a enseñar la verdadera doctrina. Y había ancianos, ancianos, cuidadito, personas mayores, de avanzada edad, que eran los que se dedicaban a predicar y enseñar en las congregaciones. Eran los gobernantes de las congregaciones. ¿Y qué es lo que dice? Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. ¿Os dais cuenta? Se está refiriendo a estos ancianos, los cuales eran dignos de un salario, porque eran personas ancianas, eran personas mayores que enseñaban y pastoreaban las congregaciones y por lo tanto eran dignos de salario, de recibir un dinero, porque eran personas mayores, ya no podían trabajar en otra cosa, entonces se dedicaban a enseñar en las congregaciones, a gobernarlas y a predicar. Así que citar este pasaje, como hacen en el SIA, para enseñar que los pastorcillos iglesieros tienen que recibir salario y todo. No. Aquí está hablando de ancianos, personas mayores, no de cualquiera. Así que fijaos cómo ellos han pervertido y falsificado ese pasaje.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.